El que pone atención a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim de República Dominicana, presenta su programa El Hombre ante la Biblia. Temas impactantes con profundo contenido espiritual que transformarán su vida y lo guiará a un acercamiento íntimo con Dios. Con ustedes, el apóstol Fernando Ortiz.
Quiero hablarte de parte de Dios, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué tema más tremendo? Dígale, Señor, dame la gracia para entender cómo puedo ser vino y aceite tuyo para que nada me dañe de lo que está viniendo a este mundo. Levanta tu corazón y dile: Señor, guarda mi casa, Señor, guarda mi familia. Señor, gracias porque nosotros te tenemos a ti, la fuente de provisión, la fuente de amor. Y este es el año más hermoso, porque aunque es un año 13 de rebelión, tú llevaste nuestras rebeliones. Dile: tú llevaste mis rebeliones, Señor, y gracias porque para mí no hay rebelión, sino para mí hay comunión en Cristo Jesús. Recibe esa bendición y un aplauso a Jesucristo. En el nombre de Jesús, no dañes el aceite ni el vino. Hermano, este es un mensaje poderoso, porque el mundo se está convulsionando. No piense usted que el fenómeno de inflación y todo lo que se está viendo es solamente en República Dominicana. Los augurios para el mundo dicen tantas cosas y tienen razón, porque el mundo perdió el control. Pero yo quiero hablarte entonces, hermano, de la promesa para nosotros. Hermano, porque la situación está mala, mire, déjeme explicarle, esto no es asunto de situaciones. Nosotros no dependemos de situaciones, nosotros dependemos del Dios Todopoderoso que está encima de toda situación, toda circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Y nada, no solamente es bienes materiales, es también sabiduría, es también gracia, es comunión, es bendición en la casa. ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 5 verso 1? La gente le tiene miedo a Apocalipsis. Y dice: uy, Apocalipsis. Ya cuando yo vi la cara cuando uno subía, Apocalipsis, ya están ahí. No, hermano, primero, ¿cómo comienza el libro de Apocalipsis? Solo déjeme decirle, ¿cómo comienza el libro de Apocalipsis? Libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. ¿La revelación de quién? Que Dios le dio a su siervo Juan por medio de su ángel. Entonces, Apocalipsis es la revelación de quién, de Jesucristo. ¿Y qué dice la Biblia en Apocalipsis 19? Que el espíritu de esa profecía es Jesús. Si todo lo que estamos viendo no nos lleva a Jesús, está mal. Pero si nos lleva a Jesús, está bien, porque con Jesús todo está bien. Pero dele ese aplauso a Jesucristo. Entonces, ¿qué nos habla? ¿Qué nos dice la Biblia? Juan pudo ver algo que pasó allá arriba, hermano. Es que Juan fue llevado, fue sacado del tiempo y lo llevaron a ver los acontecimientos y le dijeron: escribe las cosas que fueron, escribe las cosas que son y escribe las cosas que serán después. Y esta palabra que usted va a oír es la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, porque es antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios es así, tiene fiel cumplimiento. Yo me quedo asombrado que aún cristianos, en lugar de ir a la palabra, ay, que hermano, el calendario maya, ay, que nos tragamos, se lo tragan todo. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero usted y yo tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué vio Juan? Dice que vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Fíjese qué raro, el libro estaba escrito por fuera y por dentro. Quiere decir que hay cosas que por fuera las pueden ver cualquiera, pero por dentro solo se las revelan a aquellos que están dentro del corazón de Dios. Digan amén. Y entonces dice que estaba sellado con siete sellos. El problema de nosotros es que cuando pensamos libro, estamos pensando, préstame tu Biblia, hermano. Estamos pensando libro y estamos pensando así, ¿verdad? En un libro como este. Pero no, en la antigüedad eran pergaminos, eran rollos. Y entonces dice que esos rollos estaban sellados con siete sellos. Gracias, hermano, solo era para, gracias. Estaban sellados con siete sellos. ¿Cuántos se recuerdan las cartas cuando se les ponía un sello laqueado, una, ¿se recuerda? Sí, pues estaban sellados, laqueados. Estaban con ese tipo de, estaban sellados. Y dice que comenzaron a hacer una encuesta en el cielo. Apocalipsis 5 versos 2 y 3. Vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Oiga, hermano, se preguntaba en todos lados. Se comenzó a hacer una encuesta. Y dice: y ninguno ni en el cielo, quiere decir que se buscó allá arriba, en la tierra ni debajo de la tierra, no sé quién lo fueron a buscar debajo de la tierra, ni aún lo podían mirar. No había nadie digno. Y hermano, hermana, se comenzó a buscar quién va a abrir ese libro, porque Juan estaba ahí viendo la película. Imagínese el libro y con siete sellos ahí, siete laqueados, con siete cosas, ta, 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 ta. Y él viendo y la encuesta: ni arriba, ni abajo, ni ningún lugar. No había, ni siquiera había digno alguien de mirarlo. Y entonces Juan, que parece que estaba muy emocionado, en la visión, Juan en la isla de Patmos le revelaron esto. Y lloraba yo mucho. Oiga lo que se puso a hacer. Ay, Dios mío. Yo no sé si era que lloraba porque tenía curiosidad. Decía: ¿qué tendrá ese libro? Pero él comenzó a llorar. Comenzó a llorar porque dice: y yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No había nadie, hermano. Y Juan va de llorar: ay, Señor. Ese estaba llorando no por telenovela. ¿Cuántos me están siguiendo? Porque es que esto hay que predicarlo, si es palabra de Dios. Entonces estaba, entonces dice Apocalipsis 5:5. Y mire qué lindo el texto, ¿verdad? 5:5. Uno de los ancianos me dijo: no llores. Yo creo que le pasaron un pañuelo. Deja estar llorando, le dijeron. No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? A veces, hermano, ahí de, mire, si hasta en el cielo pasó. Comenzaron a buscar ahí arriba, abajo, en todos lados. ¿No le ha pasado a usted que muchas veces buscamos la respuesta afuera y la tenemos adentro? A ver, ¿a alguien le ha pasado? Está el león de la tribu de Judá, ¿estaba por ahí, sí o no? ¿Y por qué se fueron a buscar hasta debajo de la tierra? Porque a veces es la naturaleza de nosotros también y de lo creado, que a veces buscamos las soluciones afuera cuando tenemos al que tiene toda solución. Se llama Jesucristo. No, no, pero si le va a dar ese aplauso a Cristo, déselo bien dado. Porque lo miro muy pensativo a usted. Pero entonces, ¿qué pasó, hermano? Porque yo vengo a predicarte algo hermoso, algo que vas a salir bendecido, gozoso, diciendo: gracias, Señor, porque tuviste misericordia y te conozco. Porque esto no es ni del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Apocalipsis 6:1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno. ¿Qué le dijeron? Ven y mira. Como quien dice: acércate, ve a ver lo que está aquí, aquí adentro. No estés viéndolo de lejos. Y dice que ven y mira. Uno de los cuatro seres vivientes. Déjeme explicarle que estos seres vivientes tenían rostros. Y dice que uno tenía rostro, no importa el orden que lo diga, uno tenía rostro de león, otro tenía rostro de hombre, otro tenía rostro de buey y otro tenía rostro de águila. Cada uno de ellos representa una faceta de Jesús. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Por eso usted ve que Mateo escribe mostrando que Jesús es rey, el león de la tribu de Judá. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cada evangelio muestra una de esas facetas, mostrándonos que ahí todavía había facetas de Jesús. Ven y mira, porque son siete sellos. A ver, ¿tiene confianza? Díganme el de la paz, son siete sellos. Díganle, son siete sellos. Porque yo estoy tratando temas hermosos, hermano, pero como tengo un auditorio de todo tipo, tengo que explicarlo muy bien, para que no digan qué bonito predicó, no entendí nada. No, 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 momentito. Son siete sellos. ¿Quién era el único digno de abrirlo? Cristo. Y entonces hermano, le dijeron, ven y mira. Había intercesión todavía de las facetas de Cristo. Y entonces, ¿qué vio, hermano Fernando? Ay, hermano, ¿qué fue lo que vio? Mire, la Biblia lo dice. Dice Apocalipsis 6:2. Miré, y oigan el sello cuando se abrió. He aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía ¿qué? Un arco. ¿Qué era lo que tenía? Un arco. Pero note que dice que tenía un arco, pero no tenía flecha. Espéreme, observe. ¿Qué era lo que tenía? Y le voy a explicar que la Biblia es muy detallista. Si hubiera sido un arco con flechas o con una flecha, no, un arco, solo tenía el arco. Le fue dado una ¿qué? Corona. ¿Y a quién se le da la corona? Al que vence. O sea, va a tener una victoria en eso. Y salió, lo bueno es que es, a este le dan una corona. El Dios nuestro, el Señor de señores, tiene todas las coronas. Un aplauso a Jesucristo. Tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo. ¿Para qué? Es que en idioma bíblico, ¿qué es eso? En idioma bíblico es que le han dado la orden de que lo que está haciendo lo termine. Que de allá arriba tiene la autorización, le han dado permiso. Porque el diablo o el enemigo no puede hacer nada si Dios no lo permite. Ok, que muchos piensan que porque ven un caballo blanco piensan que es Cristo. Pero estos sellos no están hablando de Jesús, sino de facetas de juicio que se van a ir viendo para el mundo. Entonces este personaje del caballo blanco es alguien, hermano, imitando, tratando de aparentar que es bueno. Y entonces, hermano, ¿cómo así? Bueno, vamos a ver si, mire ahí la pantalla, aunque sea, logramos hacer. Ahí están los famosos cuatro caballos del Apocalipsis. Y estaba el primero, veámoslo ahí. Era un caballo blanco, tenía el personaje, tenía un arco aquí arriba. Y tenía una corona, le dieron una corona, ¿sí? ¿Me está siguiendo? Un caballo blanco, a ver, dile a la par, un caballo blanco. Tenía un arco, una corona. Y salió venciendo para vencer. En otras palabras, le dieron carta blanca que lo que comenzaste te doy autorización que lo termine. Ok, él iba montado en el caballo. Y el caballo estaba estático o se movía. Entonces fíjese pues, aquí ya te está hablando que este personaje le dan la capacidad de estar en un sistema operativo que cada día va a ir creciendo más. Bueno, ¿cómo podía ser que el libro de Daniel, escrito hace 2700 años, le dijeron sella este libro? A Daniel le dijeron cuando terminó, porque él estaba, ¿y para quién son estas profecías? Y le dijo, tranquilo Daniel, vete, tú vas a dormir, tú vas a pasar por la funeraria, tranquilo, y después te despierto. Esto no es para ti, esto es para los tiempos finales. Sella el libro. ¿Y cómo voy a saber cuándo va a ser en los tiempos finales? Pues te voy a dar unos tips. Lo primero que debes de saber es que la ciencia se va a multiplicar al máximo. Voltéate y dile al de la par, en los últimos 50 años la ciencia se ha multiplicado más que en todos los siglos. ¿Sí o no? No, ese a mí no me convence. Oye, usted compra, que usted compró una tecnología que digamos de un televisor, que plasma, después que plasma ni que nada, después que HD, después que LED, ahora que LED 3D o 4D, ya hermano, ya no sabe de uno si va o viene. Te compra el celular que usted ya creó, el iPhone, el iPad, lo que sea, ya, ay, que al poco ya está otro mejor. No, pero digan amén, hermano. Usted está muy pensativo, es que se me durmió. A ver, un buen gloria a Dios de una iglesia que está viva. Porque tenemos un compromiso de predicar la palabra tal y como es. Y usted tiene que conocer la palabra en todas las facetas. Porque aquí venimos a ver el amor de Dios, del cuidado, de cómo Dios controló todo. Y a guerra avisada no debería haber soldado muerto. Entonces el caballo blanco, hermano, un sistema operativo, un sistema que va a llegar a tal grado que ese sistema operativo, mire por ejemplo la World Wide Web, se pone todo lo que usted va para poder entrar a internet o cualquier cosa, todo tiene que ir con www. La teoría, es que consta que una teoría, puede resumirse de la siguiente manera: la sexta letra de los alfabetos semíticos es la W-A-W, la WAW. Es decir, nuestra W o W, como lo pronuncia usted. Se pronuncia W o W. El 6 es la sexta letra. Estas lenguas se escribe con la letra así, mire. Por lo tanto, 666 es WWW. Ahora, ay hermano Fernando, entonces no compro internet. No, espéreme, tranquilo, no espéreme, pasa su corazón. Es que ese sistema operativo viene aunque usted no lo crea. Ay hermano, entonces no. ¿Cuántos compran en el súper? Levanten la mano, ¿cuántos compran en el súper? ¿Cuántos han comprado alguna vez? Entonces déjese de cuentos, ya está ahí también. Porque ahí está la W en hebreo, el código de barras. Y mire cómo es el código de barras. Tiene aquí la famosa letrita esa, ¿eh? Y es 6. Después tiene otra aquí, 6 y 6. Está dividido en grupos de 6. Tres grupos de 6. No, no que eso sea. ¡Ay, hermano, ya me sellaron con eso! ¡No! Es que lo que te está diciendo, que tiempo atrás ya había un sistema operativo, que iba a llegar el momento en que la tecnología te puede ver dónde estás. Si usted, cualquiera puede tener aquí un celular de determinada tecnología y ponerlo, y la otra persona saber dónde está, ¿sí o no? Fíjese que no necesita ser anticristo para saber eso. Aquí hay personas, a ver, ¿sí se puede? A ver, yo te estoy, Javier, ayúdame, ¿se puede o no se puede? A ver, ¿qué haría yo si, por ejemplo, te quisiera localizar a alguien? ¿Qué haría?
Bueno, chequeas el celular, por ejemplo, en los iPhone, ellos tienen Google Maps y por ahí tú puedes chequear con la localización. Y ahí se puede saber dónde está.
Ah, entonces, fíjese, ella puede chequear dónde está la otra persona por toda esa tecnología. Ahora imagínense el dueño de la tecnología. Dejémonos de cuentos. Todo eso antes se miraba como un sueño. Se miraban unos locos. Decían que eran fatalistas. Ahora ya no es que se mire, eso está. Por eso es que tenemos que alertar, hermano. Fíjese que el pastor José Arturo me enseñaba a mí cómo me enseñaba. Que en CNN salió una noticia donde decía que un juez, creo que es en Texas, autorizó por el secuestro de niños la implantación a niños de microchip. El microchip, ahora qué tremendo. Entonces el mundo, ya estamos viniendo. Ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Asustarlo, uy, me voy a una montaña. Al contrario, déjame explicarte. Es que si estamos en Cristo, nuestra vida está segura. Ahora, si estás jugando a con Cristo y sin Cristo, déjame seguir más rápido. Apocalipsis 6:3 sigue diciendo: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira, acércate. Esto no es para verlo de lejos. Deja de estar viendo de lejos, ven y mira. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ven y mira. ¿Y cuántos quieren ver cuál era el segundo? Porque lo que pasa es que esos sellos ya se abrieron, pero tranquilo, los primeros cuatro sellos ya se abrieron y es principio de dolores. Guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares, pero personas engañando, falsos cristos. Pero no se inquieten, porque esto no es el fin. Esto es principio de dolores. Y el principio de dolores es el proceso que la mujer tiene a la hora de dar a luz, que comienza primero dolorcitos espaciados, pero cada vez los dolorcitos van siendo más fuertes y más frecuentes. A ver, mujeres que han pasado. Entonces dile al de la par, esto es principio. Si esto es principio de dolores, ¿cómo irá a ser los dolores de la mujer en parto? Pero yo le tengo una buena noticia. En ese principio de dolores, cuando ya va, hay un grupo de personas que Dios dice: así que usted escoge o principio o total, pero sea principio o total, en el nombre de Jesús, esté en Cristo. Apocalipsis 6:4. Salió otro caballo bermejo, era un caballo rojo así. Al que le montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz. Y una preguntita, ¿en la tierra se ha quitado la paz? No, no, estoy hablando con usted. En la tierra se ha quitado la paz. Y es que no solamente es producto de guerra. Te está hablando la quitada de paz. Por ejemplo, el narcotráfico ha quitado la paz a países y la está quitando porque se mete la gente a drogarse y delincuentes a las calles y comienzan a hacer todas esas tonterías. Satanismo, porque muchas muertes, hermanos, son satanismo. Digan amén. Entonces todo eso es parte de esa potestad que de quitar la tierra la paz, y cada vez va más fuerte y cada vez más de poquito en poquito, y que se matasen unos a otros. Y se le dio ¿qué? Una gran espada. Eso es alguna guerra larga, hermano. Ahora ya no solamente son guerras de países con países, ahora son etnias con etnias, ahora son, hermano, guerras, óigame, de diferentes tipos: guerras tecnológicas, guerras bacteriológicas. Ahora hay diferentes tipos de guerra. Aunque usted no, aunque nosotros estemos ahí, hay diferentes tipos de guerras. Hermano, hay hasta guerras de tipo del narcotráfico. Y que se ha ido sumando cada vez más. Estaba el famoso caballito a la par, y le vamos a mandar a él solito. Ahí estaba ya el caballito, el rojo. Tres cosas, dile al de la par, tres cosas: quitar de la tierra la paz, que los hombres se matasen unos a otros, y tres, ahí hubo un error. ¿Se le dio qué? ¿Qué se le dio? Note que todo lo que Dios permitía, entonces de quitar la paz. Ahora usted me dirá: hermano Fernando, ¿y entonces nosotros qué hacemos? Tranquilo, tranquila. Come el cordero por familia. Antes de que Israel saliera del mundo de Egipto, le dijeron: busca un cordero. ¿A quién representa el cordero? ¿A quién representa el cordero? A Cristo. Y ese cordero, el día 14, se lo van a comer. La familia tiene que estar unida. Y si la familia fuere pequeña, que busque a otro miembro de otra familia y se junten a comer al cordero. Discipulado, pero el cordero comiendo por familias. Tu familia está, y la mía está, comiendo el cordero. Estamos hablando de al menos un tema de la Biblia como familia. ¿De qué hablamos? Hay gente que ya no habla, hay gente que lo único que hace es pelear, sin embargo pueden hablar con la abuelita de Batman. Amén. Pueden comunicarse con todo el mundo. El cordero por familia. El cordero se comía en el día 14. Y para nosotros no hay 13, porque Jesús llevó nuestras rebeliones y nos lleva al número 14, a la comunión. Pero en el número 14 se comía el cordero por familia. Pero también se ponía la sangre del cordero. ¿Dónde la ponían? En los dinteles de la casa. ¿Y para qué servía la sangre? Dos cosas. Dice Jehová: y yo pasaré aquella noche, y yo veré qué familia me está creyendo, qué familia está unida por el cordero y comiéndose el cordero asado, bien asado. ¿Quién es el cordero? Y yo miraré y diré: ah, esos me creen, esos han creído en mí, en el cordero, en mi sacrificio. Y dice: y yo veré y pasaré. Pero también pasará el heridor. ¿El quién? Heridor. Y después dice: pasará el heridor y verá. Y donde hay sangre del cordero, irá y no podrá entrar, porque hay sangre del cordero. El heridor está hiriendo las familias, está dividiéndolas, está destruyéndolas. Pero si tu familia está comiendo el cordero y tiene la sangre del cordero, el heridor va a ver esa sangre y tendrá que salir huyendo. Se cumplirá la palabra: por un camino vendrá el enemigo y por siete saldrá huyendo. ¿Tienes la realidad? ¿Tienes la certeza de la sangre de Jesús? Fíjese que el mundo a los muñequitos, cuando me recuerdo una vez, viene una maestra de escuela dominical de aquí y dice: ¿quién tiene el poder? Y todos los niños: ¡He-Man! ¿Por qué? Porque les enseñan que He-Man. Pero fíjese, el hombre, He-Man, que él tenía el poder. Entonces nos lo contó a nosotros, que ella se rió, y le dije: no, no, espérame, vamos a llamar a los papás. Ahí hay una falta de trabajo de los papás y de ustedes. Tienen que enseñarles que el nombre, sobre todo el nombre, tiene Jesucristo, ya tiene el todo poder, todopoderoso. Te estás enseñando el poder de la sangre de Jesús. ¿Acaso no dice que por la fe Moisés dice que comió, participó de la Pascua? Y participar de la Pascua era comerse el cordero y poner la sangre y atravesar el Mar Rojo. Hay que enseñar el poder de Jesús, la autoridad en el nombre de Jesús. Familias, hermano, por eso es de importancia, porque se comía en el día 14. El cordero nos habla de comunión por familias. ¿Está teniendo comunión tu familia? Hermano, ¿son todavía de la especie rara que se sienta, aunque sea una vez a la semana, a comerse todos en la mesa y no a pelear? Cállate. Nemesio se casó con Lucrecia. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Son de la especie rara que todavía puede orar la familia junta? ¿Son de la especie rara que todavía pueden salir juntos a un lugar? Los bendigo. Yo he visto gente, especialmente que viene de Europa, y ha estado tiempo en este país, y sabe cuál es el comentario de la gente de afuera cuando conoce familia. Dice: tal vez no tienen lo que nosotros tenemos allá, pero ellos tienen familia y nosotros ya no la tenemos. Levanta tus manos y dile: gracias por toda esta familiona que me has dado aparte de la mía. Hermano, necesitamos comunión por medio del cordero, protección por medio de la sangre del cordero. Digan amén a eso. Entonces ese caballo rojo, hermano, y todas esas guerras pueden estar afuera, pero si hay paz adentro y tú tienes la certeza, a ti no llegarán, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Un aplauso a Jesucristo. Apocalipsis 6:5, voy rápido, hermano. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y qué, y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Oiga, ¿de qué color era el caballo? ¿De qué color era el primer caballo? Blanco. Sistema operativo tremendo. Ah, pero se me olvidó algo: que el caballo blanco, el jinete del caballo blanco, ¿qué tenía en su mano? Un arco. Ya tenía el sistema. Un arco es un arma de guerra para llegar lejos. Pero todavía le faltaba la flecha. ¿Y sabe usted quién representa la flecha? Simbólicamente, la Biblia habla que nuestros hijos son saetas, son flechas. Pues déjenme explicarle, el sistema operativo ya está realizándose, solo que el personaje anticristo todavía falta manifestarse. Ya está siendo preparado por algún lugar, pero todavía no se ha manifestado. Pero ya está. ¿Me está entendiendo? No, hermano, si la Biblia tiene todos los detalles. Pero el caballito negro, que ese es el centro del mensaje. Si usted se me perdiera esto, hermano, perdóneme, pero yo le pedí al Señor con todo mi corazón desde el año pasado estas prédicas para poder, porque Dios me habló y me dijo: mira, mis hijos van a tener una bendición especial. Los que me crean, los que están en mí, van a hacer la diferencia y el mundo lo notará. Cuando el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces ahora está el caballito negro, hermano. Mira, ahí está en medio. Aquí estaba el blanquito, aquí estaba el rojo, aquí está el negro, y luego viene el amarillo. Ese tenía una balanza en la mano. ¿Y una balanza para qué sirve? Para medir, para pesar. ¿Sí? Y acuérdese que era de las balanzas de antes, no esté pensando en las balanzas de ahora del supermercado. ¿Sí? Y entonces sigue diciendo Apocalipsis 6:6, qué casualidad. Dile de la par 6:6. Oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero hay una orden: que todo se ponga caro, pero no me toques, no dañes. Te doy permiso a cualquier cosa, pero no puedes dañar el aceite y el vino. Y el aceite nos habla de aquel que sabe que Jesucristo, el aceite y el vino nos habla de Jesucristo en sus dos facetas. Míreme, ¿cuántos saben que el vino es representativo de su sangre? ¿Sí? ¿Y cuántos saben que el primer gozo que hay es el gozo de nuestra salvación? A ver, ¿cuántos tienen el gozo de la salvación? Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco lo conoció. A ver, ¿cuántos son hijos de Dios y tienen el gozo de más grande? Ese es el privilegio más grande, el gozo de tu salvación. Aún David decía: vuélveme el gozo de mi salvación, espíritu noble me sustente. Pero el gozo de salvación, hermano, el gozo me habla del sacrificio de Jesús, de que Él derramó su sangre. Pero nos habla del gozo de su presencia, del gozo de ser salvos, del gozo de ser sus hijos. Pero también nos habla de aceite: vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. ¿Cuántos saben que Jesús fue, antes de ir a la cruz del Calvario, a un lugar llamado Getsemaní, Monte de los Olivos? Acostumbraba a ir a orar a ese lugar. Y dice que Judas, como sabía, llevó, y se recuerda que Jesús estaba orando. ¿Y cuántas veces rindió su voluntad? 3 veces: no mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces? Porque es rendir la voluntad del cuerpo, es rendir la voluntad de nuestra alma y la voluntad de nuestro espíritu, para que al final nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Y ahí sale esa alabanza: Señor, Señor, Dios todopoderoso, creador del cielo, tierra y mar. Y luego habla: mi vida está en tus manos, tómala, Señor, quiero hacer. Déjeme explicarle: 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el vino y el aceite. El problema no va a ser el hambre en sí, sino el problema va a ser la inflación y la escasez de alimentos en determinadas áreas del mundo. Porque el espíritu de Sodoma, ¿cuántos saben que Jesús dijo que el último tiempo iba a ser como los tiempos de Sodoma? A ver, si yo pregunto aquí, ¿qué piensa usted si yo le digo es como los tiempos de Sodoma? ¿En qué piensa usted Sodoma y Gomorra? Homosexualismo, lesbianismo, depravación sexual, todo eso. Pero ¿por qué solo eso? Sí, irreverencia. Pero es que la Biblia enseña que la maldad de Sodoma fue que acumuló riquezas, y dice, y no ayudó al necesitado. ¿Y qué es lo que está pasando en el mundo? Como nunca, zonas y grupos pequeños enriqueciéndose. ¿Y el mundo cómo se está poniendo? Pero no dicen amén ustedes. Esa es la realidad, porque estamos viendo a la luz de la escritura. Pero te tengo una buena noticia: es que tú vas a salir aquí alabando y dándole gracias a Dios, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como él es puro. El problema no es el hambre, sino la inflación y la escasez. 1 denario era el jornal diario de un trabajador, quien compraría normalmente 8 veces la cantidad de cebada en esas condiciones. En otras palabras, ahí lo que está diciendo es una inflación que 8 veces. Entonces, ¿cuánto sería en porcentaje si algo me costaba 100 pesos? Y resulta que después ya no te va a costar 100 pesos, sino te costaban 800. 800%. Entonces imagina qué inflación eso. Espéreme, a ver, ahora aquí, yo quiero ver la gente. Mire, pues voy a hacer una pregunta, pero yo tengo a alguien aquí. Mire, pues, para que usted vea que las canas no son por nada. Romeo, Pastor Romeo, una pregunta: ¿cuánto le costaba a usted un racimo de guineo? Usted me contó que en un burro le da. A ver, y que iba, no es que él en un burro iba a vender un guineo, no sé cómo es la cosa. ¿Qué cuenta?
Una carga de plátanos grandes, eran 200 plátanos y se vendía por un peso con 25 centavos, fiado. Eso no hace tanto, eso es 30 años, 35 años.
Sí, pero ahora ¿cuánto cuesta un racimo de plátano? No, no, porque usted me está diciendo, sí, pero espéreme, va, ok. Estaba el uno por uno el dólar, bueno, pero estamos hablando de $1.25 y fiao. Oiga, qué tremendo. $1.25, un racimo de plátanos. ¿Cuánto vale un plátano ahora? Ah, espéreme, espéreme. Los gobiernos, mano, en el mundo entero ese fenómeno. Entonces te está hablando de fenómenos inflacionarios, pero la promesa que Dios nos da: no me toques el trigo ni el vino de mis hijos. Yo prometo que si están en mí. Ay, hermano, pero yo voy al súper, yo también. Ay, hermano, pero la cosa está difícil. Sí y no. Porque hoy más que nunca, levanta tus manos y dile: mi economía no depende de lo de abajo, sino depende de ti. Y si tú estás conmigo, tú eres mi proveedor y nada me faltará. Un aplauso a Jesucristo. ¿Qué dice el Banco Mundial para el 2013? No lo digo yo. Estas son las declaraciones del Banco Mundial. Usted puede buscar las declaraciones de la FAO. Y son organismos que no cristianos, son organismos seculares. Pero oiga, solo al menos el Banco Mundial dice que los precios mundiales de los alimentos aumentaron en julio, eso es del año pasado, y algunos precios de cultivos llegaron a niveles récord debido al calor del verano sin precedentes en áreas clave, aseguró el Banco Mundial. Debido a estos factores, los precios de los alimentos aumentaron 10% en general con respecto a junio del año pasado. Y entonces dice, el maíz y la soya alcanzaron niveles históricos como consecuencia de sequías y las elevadas temperaturas que afectaron Estados Unidos y Europa Oriental, explica el organismo. Mano, lo que pasa es que también el fenómeno, el calentamiento del globo terráqueo, lugares que llovían, no llueve, calores exagerados, fríos exagerados. Ay, hermano, ¿sí? Usar los granos para biocombustible. Señor me habló a mí tiempo atrás y me dijo: de verdad, hermano, miren, créalo, no, yo no soy nadie. No, no, cuando yo digo que el Señor me habló, no va a pensar que yo soy. No, yo soy una persona igual que usted, común y corriente, pero con la gracia de Dios, al igual que usted, de haber conocido a Jesús y que Jesús lo conozca. Y me habló tiempo atrás y me dijo: cuando tú veas que el caballo negro, ¿de qué color es el petróleo? Negro. Cuando tú veas que el petróleo se una con los cereales, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, cuando tú veas la fusión entre petróleo y trigo, el tiempo está más cerca. Y eso comenzó años atrás, donde también el fenómeno de por qué suben los precios, porque se está utilizando granos, alimento para biodiesel. Yo solo estoy leyendo, pero no vengo a asustarlo, hermano, sino al contrario, vengo a darle una promesa. Y la promesa, dice el Señor en Isaías 62:8, juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo. ¿Quién es su mano derecha y su poderoso brazo? que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino del fruto de tu trabajo. Lo que has sembrado con lágrimas, con regocijo segarán. El enemigo te tendrá que devolver todo eso que te ha querido robar en tu casa, todo ese gozo, hermano. Yo conozco gente que ha orado por años. Hermano, yo te voy a decir una cosa: como nunca está viniendo familia inconversa a conocer a Jesús. Terminemos, porque esto es lo con lo que yo deseo terminar, porque me va a permitir bendecirlo. Amén. Génesis 28:1. Un ejemplo extraordinario. Todos conocemos que Abraham fue el que le creyó a Dios. Después de Abraham tuvo un hijo de la promesa. ¿Quién? Isaac. Y después Isaac tuvo dos hijos, pero uno de ellos era el de la foto. ¿Quién? Jacob. ¿Y cómo era Jacob en sus primeros años? Con razón lo llamaron Jacob, porque es engañador. ¿Se recuerda el nene que a los 40 años se mira que no trabajaba? ¿Se recuerda que el nene con la mamá, y la mamá, y al nene, el muchachito, como el pobrecito, Saúl lo agarró a su papá porque era acelerado y cazador, y este tranquilito, ay, yo te agarro, nene. Ay, es que el niño. Yo siempre digo eso, hermanos, que de verdad me da risa, porque yo, ay, por favor, ore por mi niño. Y yo, bueno, que esta hermana, dije entre mí, bueno, Dios hizo milagros con Sara, pero bueno, a ver, ¿verdad? Lo que se miraba ya sazoncita la hermana. Y que ore por mi niño. Y, ¿pero quién es su niño? Mi hijo. Ore por mi bebé, por mi niño, mi nene. Yo dije, wow, esta hermanita sí que le hizo el milagro a Dios como Sara. Porque ya la miraba sazoncita, usted me entiende, ¿verdad? Mira, bueno, también. Y cuando le pregunto, ¿y cuántos años tienes? Ay, es que mi nene, pobrecito, está estresado. ¿Y por qué? Ay, mi nene. ¿Y cuántos años tiene su nene? 40. Ay, porque que el pobre nene. Yo le digo a las trabajadoras que en la mañana no hagan bulla para que no despierten al nene. Para que se levante a las 2 de la tarde el nene. Porque pobrecito pasó toda la noche chateando. Ese era Jacob. Pero Dios tenía una promesa que le había dado a Abraham, pasó a Isaac y pasó a Jacob. Cuando hay una promesa te persigue, y sobre este país hay una promesa: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay una promesa para todo el que cree. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Esto era porque usted se recuerda que se disfrazó de su hermano, se robó la primogenitura, se recuerda, y su hermano Esaú lo quería matar. Entonces lo mandó Jacob, y en lugar de Jacob aprovechar, que se aprovechó de su ceguera, se recuerda, ¿qué hizo con su hijo? Papá, mamá, muchas veces hay razones para decirle a los hijos cosas duras, pero aguántate y ten el carácter de tu Padre Dios. Que nuestro Padre Dios, aún siendo como somos, no nos maldijo, sino nos bendijo en Cristo Jesús. Nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendícelo. No importa cómo sea, bendícelo. Trázale destino. Márcale. Háblale. Porque por la fe Jacob bendijo a los hijos de José conforme los bienes venideros. Mire, por favor, no se pierda esto. Le dijo: levántate y ve a Padam Aram. Levántate, porque la bendición levanta. La bendición de Dios, de un padre, de una madre, de un abuelo, de una abuela, traza tu destino. Dios utiliza la bendición para 5 cosas. La bendición te habilita, te capacita. La bendición establece propósito. La bendición te da directrices. Y la bendición nos bendice para ser bendición. Entonces dice que le dio que se fuera, no, a buscar una esposa de su misma tribu, de que fuera del pueblo de Dios. Y el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar, te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Qué linda bendición, ¿verdad? Y te dé la bendición de Abraham. ¿Cuál era la bendición de Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, te voy a bendecir para que seas bendición a otros. Pero le dice algo, ponga atención. La bendición de Abraham y a tu descendencia. O sea, yo te voy a bendecir a ti para que bendigas tu familia, pero también de tu descendencia va a haber bendición especial. Oye la promesa, oye pues, contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Por eso dice: bendeciré a los que te bendijeron, le dijo Dios a Abraham, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A él le dijo lo mismo, solo que también le dijo: y a tu descendencia. Que no solo otras familias van a ser bendecidas, sino tu simiente. Yo conozco gente, hermano, que ellos han sido bendición a otras familias, pero sus hijos. En muchos se cumple el refrán: candil de la calle y oscuridad de tu casa. Pero aquí la promesa es que tú vas a ser lámpara en la calle y lámpara en tu casa para los tuyos, y los tuyos van a ser lámpara para el mundo. Salió pues Jacob de Berseba, fue a Aram, llegó de a cierto lugar, durmió allí porque el sol ya se había puesto. Tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Un Jacob, 40 años, hermano, que lo único que hacía era chatear en la noche. Nunca había hablado de Dios, un engañador, un usurpador. Pero la bendición le activó algo. Muchas veces, hermano, hay gente que se tiene que ir para que ¡pau! Pero bendícelo. Por eso el que aún se va de un lugar sin bendición, tomó de las piedras del paraje y las puso, hermano, no había almohada, agarró un montón de piedras y se acostó sobre y puso la cabeza sobre una piedra. Hizo su almohada, hizo. ¿Y qué más dice? Léalo. Y soñó, y he aquí la escalera que estaba apoyada en la tierra, su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían. ¿Y qué? Ay, hermano, ahora ya soñando hasta ángeles subían y bajaban. Aquel que no soñaba nada en la pura carnota, ahora soñaba sueños de Dios, porque la bendición lo estaba capacitando para tener sueños de Dios. Yo bendigo en el nombre de Jesús para que haya gente que haya estado alejada y aquellos hoy tengan una bendición especial, que comiences a soñar cosas de Dios, que comiences Dios a utilizar tu vida, a decirte que sí lo puedes. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ay, hermano. Y entonces oiga lo que le dice. Espéreme que ya me emocioné, iba a estar pasando al otro lado. He aquí, yo estoy ¿con quién? Contigo. Yo no estuve solamente con Abraham, yo estoy contigo. Yo no solamente estuve con tu papá Isaac, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que fueres, volveré a traerte a esta tierra, porque no dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en la de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite. ¿Qué derramó? Óseme. ¿Alguna vez 40 años atrás Jacob había pensado en cosas de Dios? Y ahora va, agarra unas piedras, déjeme imaginar, por favor, déjeme, yo me imagino, perdóneme, yo soy así. Así es que yo entiendo la Biblia, yo no me complico la vida. Yo me imagino yendo a un lugar que uno no lleva nada. Yo dormí, escalaba montañas y sé lo que es eso, que a veces no llevábamos nada. agarra, busca una piedra y esa piedra que sale, pone así, mire, le pone algo aquí. Por eso Jesús decía, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Pero fíjese, pues, pone la piedra y tueña y ¡guau! Y se despierta y después agarra esa piedra y la pone por señal. ¿A quién representa esa piedra? Déjame explicarte. Ha comenzado el tiempo donde muchos de ustedes, su piedra, su señal va a ser Jesús. Todos van a ver que Jesús está contigo, porque estás ungiendo la piedra. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza. ¿Quién es nuestra cabeza? Eso lo va a ver, lo van a ver. Entonces derramó aceite encima de ella. ¿Qué fue lo que derramó?
Aceite.
No voy a permitir que el enemigo te robe tu aceite. Derramó un acto de fe. Y entonces, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad. Primero, e hizo Jacob un voto diciendo: si fuere Dios conmigo, me guardare en este viaje en que voy, me diere pan para comer, vestido para vestir. Hermano, un hombre que ni en Dios había pensado y ahora está haciendo votos. Sea lo que sea, estaba haciendo votos. Y ahora llamó a aquel lugar Betel. ¿Sabe qué quiere decir Betel? Casa de Dios. Y ahora ya, casa de Dios. Ya estaba pensando que hay una casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces comienza a decirle: si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, ¿qué? El diezmo apartaré. Oiga, Jacob hablando de diezmo. Volteate a la par y dile: ¿has puesto a Cristo por señal? ¿Estás ungiendo la roca? Y comenzamos a darle el vino al Señor, el gozo de que le creemos, de que somos sus hijos. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Yo vengo a decirte que Dios hoy más que nunca está llamando a un pueblo. Y por favor, levanta tus manos, permíteme bendecirte. ¿Me dejas bendecirte? Dios está llamando a un pueblo con vino, con aceite y con vino. Dios está llamando a un pueblo que sea como el buen samaritano, que cuando aquel personaje fue herido, dice que se le acercó y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Levanta tus manos. ¿Cuántos quieren ser el vino y el aceite de Dios?
El que pone atención a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim de República Dominicana, presentó su programa El Hombre ante la Biblia. Temas impactantes con profundo contenido espiritual que transformarán su vida y lo guiará a un acercamiento íntimo con Dios.